el Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tiene el honor de presentar a continuación un mensaje de bendición para su vida.
Bueno, gracias a Dios, hermanos, por el privilegio que me da de estar aquí enfrente de ustedes llevando la palabra de Dios. De verdad es challenging el tema, todos los atributos de Dios. Es algo que no se tiene que tomar a la ligera y es algo pues que uno tiene que prepararse, tanto los que estamos aquí hablando como los que están de receptores, y que las palabras que todos digamos no caigan en sacos rotos, sino que las podamos asimilar y conocer el carácter de Dios. Antes de empezar con mi tema, encontré un escrito de un hermano de Guatemala, que él se llama, déjeme decirle, él se llama Walter Jolón, se llama, y él escribe así: sabemos que uno de los grandes problemas que adolece la iglesia evangélica de hoy es su distanciamiento y desconocimiento de doctrinas fundamentales de las escrituras que nos fueron heredadas para conocer a Dios, su carácter y sus atributos a través de ellas. Dios se revela de manera general a través de la creación, pero también se reveló a los autores humanos de cada uno de los libros del canon bíblico, para que nosotros seamos iluminados por medio del Espíritu Santo para conocerle. Ignorar, consciente o inconscientemente, las Escrituras ha generado que muchas personas hayan hecho una caricatura de Dios, o lamentablemente se enseña y se adora a un diosito, a un dios con D chica, una fantasía o un ídolo que no es el Dios de las Escrituras. Esto debido al alto y triste desconocimiento de su carácter y de sus atributos. Así es de que pues pongamos todos atención a todos los sermones, a todos los estudios que tengamos, porque hermanos, tenemos que conocer a Dios, tenemos que conocer su carácter, tenemos que conocer quién verdaderamente es Él, y que se nos quiten todas esas ideas erróneas hasta cierto punto de que Dios, y voy a salir antes de entrar al tema, que Dios, y lo quiero decir con mucho cuidado, Dios es el que anda buscando a la gente, que Él es el que necesita que nosotros estemos aquí, que Dios es el, y aquí lo dice este hermano también, que dice que se ha enseñado que Jesucristo es un caballero, que Él le abre la puerta a la gente, venga aquí, estése aquí conmigo, no se vaya, que Él prácticamente chinchinea a la gente para que no se vaya, lo cual es completamente erróneo. Jesús no chinchineó a nadie. Él al contrario le dijo: vosotras también queréis iros, váyanse, la puerta está abierta, ¿no? Entonces tenemos que conocer el carácter, los atributos de Dios, quién es Dios, cómo trabaja Dios, y de esa manera nosotros vamos a tener un mayor entendimiento y vamos a tener mejor reverencia para lo que es Él. ¿Ok? Ya está ahí, ¿verdad? Ok. Bueno, a mí me tocó el atributo que es la eternidad de Dios. Ok, y quisiera empezar con este versículo en Isaías 40:28, y dice así: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Vamos a orar. Amado Dios, te doy gracias en esta hora, Señor. Gracias, Señor, nuevamente por esta iglesia amada. Gracias, Padre Celestial, porque por medio de estas enseñanzas, Señor, por medio de tu palabra podemos conocerte, Señor, podemos saber quién eres tú, Señor, el carácter, tu carácter, tu deidad, Padre Celestial, tu eterno poder, tu eternidad, Padre Celestial, tu omnipresencia, tu omnisciencia, todo, Señor, lo que eres tú, Padre Celestial. Por favor, danos entendimiento, danos un corazón abierto para que podamos comprender a nuestra capacidad finita, Señor, de quién eres tú, Señor. Te alabamos, te honramos, te bendecimos por todo lo bueno que tú eres. Y, Señor, queremos decirte que queremos ser tu siervo, Señor, y queremos aprender de ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, Isaías 40, 28 nos dice que Dios es eterno. Hay una palabra en hebreo que se llama el Olam. El Olam es el Everlasting God, así lo conocen los hebreos. Y dice, el Olam es una palabra hebrea que significa para siempre, perpetuo, viejo, antiguo, implicando que existe un futuro y un pasado infinitos. Para Dios no hay principio y no hay fin. Eso es lo que dice esta palabra. Que Él vive para siempre, que Él siempre ha existido, que es perpetuo, que es antiguo, que es viejo. Ahora la siguiente es, ¿qué significa que Dios sea eterno? ¿Qué significa Dios es eterno? Nuevamente volvemos, sin principio. No fue creado. Acuérdense, esto es muy importante. El secularismo humanitario sería, hermano, el humanismo. Ellos pues basan su teoría, su entendimiento, su conocimiento en lo que es el hombre y la creación. Que no hay nada externo de que creó al hombre, o sea, Dios no existe. Y dicen ellos, no, nosotros estamos abiertos a creer en un Dios, pero si no tenemos pruebas, nosotros no podemos garantizar que Él existe. Entonces ellos se basan más en lo que el hombre puede ser. Ellos creen que el hombre está lleno de bondad, está lleno de benevolencia, que el hombre puede ser bueno, que el hombre él solo ha podido subsistir, que el hombre ha podido evolucionar, que la tierra, la naturaleza es la que sustenta al hombre y el universo y no hay otra cosa fuera de eso. Pero la Biblia no dice eso. Dios es sin principio, no fue creado. No tiene fin, nunca dejará de existir, Dios jamás puede morir. Perpetuo, lo puse, incapaz de morir, para Dios, la muerte Dios no lo puede tocar, Dios está fuera de eso, para Dios no existe la muerte. ¿Por qué? Porque Dios no tiene principio y no tiene fin, es todo suficiente. No necesita de nadie, de nada y de nadie para vivir. Y eso es lo que estaba diciendo este hermano en su escrito que él hizo. Y quisiera también leerles eso. Dice, dice, esto significa que él tampoco nos debe el evangelio. Dios no estaba ni está obligado a salvar pecadores que se rebelaron flagrantemente contra él. Él no nos debe su favor. Y nosotros ni siquiera somos capaces de ganarlo. Todo lo contrario, somos justos merecedores de juicio y castigo eterno. Jesús, Dios manifestado en carne, es la gloriosa expresión de la misericordia y gracia divinas, no de la necesidad de un Dios que es autosuficiente en sí mismo. Creo que, no me acuerdo si fue el hermano Enrico o el hermano Emerson que dijo de, los griegos, ellos piensan, ellos creen de que sus dioses, ellos necesitan de la adoración de sus feligreses, ellos necesitan que la gente crea en ellos, que sean adorados, pero nuestro Jehová, Dios de los ejércitos, Él no necesita, porque Él es autosuficiente. Siempre ha existido y continuará para siempre. El domingo estaba viendo que el pastor me robó todos mis versículos, pero dije, bueno, los voy a volver a tocar de nuevo. El Éxodo 3:14. ¿Qué dice Éxodo 3:14? Se lo voy a poner en otra versión, una versión un poquito más Nueva Biblia Viva. Me encantó, leí todas las versiones, pero me gustó este pasaje. Dice Éxodo 3:13-15 de Nueva Biblia Viva. Pero Moisés dijo, si yo voy al pueblo de Israel y les digo que me envió el Dios de sus padres, ellos me preguntarán, ¿de qué Dios nos estás hablando? ¿Qué les diré? Entonces Dios le respondió a Moisés, diles que te envía el Dios eterno. Pues yo soy el que soy. Mi nombre es Yo Soy. Simplemente diles, yo soy, es el que me ha enviado. Además, Dios agregó, diles a los israelitas, el Señor, el Dios de sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno y por este nombre seré conocido a través de las generaciones. Ahí este señor, encontré la foto ahí en la internet. Él se llamó Agustín de Hipona. Fue un escritor teólogo del primer siglo y él escribió lo siguiente. El tiempo existe solo dentro del universo creado, de manera que Dios existirá fuera del tiempo, ya que para Dios no existe pasado ni futuro, sino únicamente un eterno presente que se podría llamar el presente continuo. Por eso Dios siempre dice, yo soy el que te ayudo, yo soy el que te sostengo, yo soy la vid, yo soy el fuerte de Israel, yo soy, porque Dios está en un eterno continuo presente y Él no tiene pasado. Este señor es un hippie. No es un hippie. Él es Isaac Newton. No era hippie, no crea. Se parece hippie, ¿verdad? Mire, un físico matemático muy reconocido por sus hallazgos, ¿no? Para el físico Isaac Newton, el tiempo es absoluto, verdadero y matemático, y fluye con independencia de todo otro fenómeno. Newton, y mire, qué maravilloso que un hombre inteligente relaciona la eternidad con Dios. Y él reconoce que Dios existe y él lo puso. Él es eterno e infinito. Mire toda la alabanza que este hombre le dio a Dios, omnipotente y omnisciente. Esto es, su duración se extiende desde la eternidad a la eternidad y su presencia del infinito al infinito. Infinito. Un hombre que fue hasta cierto punto iluminado por Dios. Dios le dio esas palabras tan maravillosas, ¿no? Y mire, no podríamos jamás de la vida entender la grandeza de qué es ser infinito. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres creados, somos seres finitos. Nuestra mente no tiene esa capacidad de poder entender qué es desde la eternidad hasta la eternidad, la fundación del mundo, qué había antes de la fundación del mundo. Y hablando siempre de la física, está el tiempo, la materia y el espacio. Los físicos, el estudio de la física dice que la materia, el tiempo y el espacio deben ocurrir conjuntamente. O sea que deben existir los tres. Y mira el versículo Génesis 1:1. En inglés lo puse. Dice, in the beginning. Ahí está el tiempo. God created the heavens. Ahí está el espacio. And the earth. Ahí está la materia. Dice, sin materia no puede haber espacio ni tiempo. Por lo tanto, el tiempo, que es la sucesión de momentos, uno después de otro, no existía antes de que Dios creara el universo. Hay una alabanza muy bonita que How Great is Our God, y la estaba oyendo y dice que Él tiene el tiempo en su mano. Dios tiene el tiempo en su mano. Él conoce el pasado, Él conoce la creación, como nuestro pastor siempre lo ha dicho, Él enfrente tiene Adán y Eva, Él tiene este momento ahorita, y Él tiene el fin del mundo en su presencia. Él está fuera, o sea, Él tiene el tiempo en su mano y Él ve todo, porque Él no puede ser tocado por el tiempo. En cambio, nosotros sí. El tiempo es lo que permite que los eventos pasen uno por uno. Hay varias explicaciones que yo vi en la internet, y uno, el que más, bueno, me parecieron todos porque no les entendía muchos. Pero uno dice de que uno va en una línea, el tiempo es una línea nada más para nosotros los seres humanos. Nosotros tenemos el pasado que ya lo vivimos y no podemos regresar a él. Sea lo que hagamos, nosotros nunca podemos regresar al pasado. Y vivimos el presente, este momentito que estamos viviendo ahora. Y nuestra línea va hacia el futuro. Ese es el paso del tiempo, ¿no? Eso es lo que nosotros estamos atados al tiempo. Y curiosamente ahora el tiempo se va tan rápido, y qué barbaridad, ahora a mitad de mes, ya cuando menos lo sintamos, ya estamos a mediados del año, el tiempo va pero súper rápido, porque nosotros estamos bound, estamos atados al tiempo. Nosotros estamos esclavizados hasta cierto punto al tiempo, porque nosotros no movemos en el tiempo. Hay un versículo en Salmo 90, versículo 3 y 5, en la traducción en lenguaje actual, que dice: tú marcas el fin de nuestra existencia cuando nos ordenas volver al polvo. Para ti, mil años pasan pronto, pasan como el día de ayer, pasan como unas horas de la noche. Mucho, bueno, la vigilia de la noche son 4 horas, a eso equivales. O sea, imagínense, para Dios una vigilia son 4,000 años. 4,000 años, o sea, ni siquiera la humanidad tiene 6,000 años. Pero para Dios una vigilia son 4,000 años. Esa es la grandeza que Dios tiene en su poder de la eternidad. Dios no tiene pasado, presente o futuro. Él trasciende el tiempo. Repito, Dios encierra el tiempo. Él existe tanto en los tiempos de Abraham como en nuestros días y hasta la venida de Cristo. Dios ve y experimenta todos los eventos en el mismo instante. Ve la eternidad en un mismo momento. Para Dios, el fin de los tiempos es lo mismo que el principio. Otro ejemplo que estaba viendo es el hecho... ¿Cuántos han estado en un parade? No el Pride Parade, ¿ok? No el Pride Parade, por favor, no vaya a salir. El de las flores, o en las independencias, ¿no? Hay un parade, ¿no? Entonces, pasan las carrozas, yo les digo carrozas, no sé cómo les dicen en otros lugares, donde van las flores y todo. Y el ejemplo que ponían esa era el Rose Parade en Pasadena, California. Entonces, uno va viendo, hablando de tiempo, uno va viendo, pues, que va pasando el parade, el desfile, pero usted solo va viendo una carroza, ¿no? Al tiempo. Obviamente, pues, usted puede verlas todas, ¿no? Pero si usted se enfoca, usted puede ver nada más una. Y van pasando, y van pasando. Ahora póngase que Dios está en un helicóptero. Él puede ver desde el principio del parade hasta el final. Esa es la eternidad. O sea, Dios no está cegado, o sea, Dios no es como nosotros que tenemos ese túnel y no nada más vemos hacia el futuro, o sea, vivimos el presente. Dios no, Él ve todo, Él encompass, se dice, el tiempo, ¿ok? Por eso dice, ve la eternidad en un mismo momento. Para Dios, el fin de los tiempos es lo mismo que el principio. Y el Salmo 135, versículo 3, el que leímos de hoy, Salmo 135, versículo 13, dice: oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación. Todas las alabanzas que cantamos ahorita hablan de la eternidad de Dios. Hablan que Dios es fiel, es misericordioso por generaciones. Había una alabanza también que decía por tu familia, por los hijos de tus hijos. La bondad de Dios es eterna, así como Él es eterna. Ahora, vamos a hablar de la siguiente persona de la Trinidad, Jesucristo. Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Okay? Mucha gente, muchas doctrinas creen, y por eso vuelvo a repetir, que tenemos que profundizarnos en la palabra de Dios. Tenemos que poner mucha atención, porque hay una corriente de doctrinas inmensa ahora en el mundo. Muchos de ellos creen que Jesús es un ser creado, que Él no tiene los mismos atributos que Dios, pero están muy equivocados porque Jesús sí tiene los mismos atributos. Dice: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él mismo se dice el yo soy, I am. Lo mismo que Jehová, Dios de los ejércitos, le dijo a Moisés, el mismo Jesús lo dijo. Mire, Juan 8, 57 y 59. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, ¿qué dice? Yo soy, así dice el Señor Jesucristo, yo soy. Dice más adelante, cuando los judíos escucharon decir a Jesús, yo soy, rapidito lo intentaron apedrear, lo intentaron matar por blasfemia. Ellos, para ellos, decir yo soy, el I am, eso era algo sublime. Se cree de que los escribas, los que hacen las traducciones de la Biblia, ellos cada vez que ellos escriben el nombre I am o Yahvé o Yahweh, ellos tienen que cambiar esa pluma. No pueden usar esa pluma, tienen que quitársela, porque ellos no pueden escribir otra cosa con esa misma pluma. O sea, es la única pluma que ocupan para escribir Yahvé o Yahweh o yo soy. Entonces, para los judíos, para los escribas, fariseos, todo ello, el decir yo soy era, wow, era un insulto, era una cosa espantosa para ellos. Tanto pues que rapidito sacaron las piedras y pues quisieron matarlo. Pero nuestro Señor Jesucristo, Él sabía, Él en su esencia, Él sabe que Él es Dios Todopoderoso. ¿Ok? Cuando los judíos escucharon decir a Jesús, yo soy, lo intentaron matar por blasfemia, porque ellos entendían el significado de esta frase y grandeza que en ella hay. Acuérdense que Dios dijo, yo mi gloria no la comparto con nadie. Nadie podía declararse a sí mismo hijo de Dios o ser igual a Dios sin que muriera. Ahora, Jesucristo es Dios encarnado y lo vemos en Juan 1:1. Juan 1:1. Déjame encontrarlo aquí rapidito. Dice, Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron con ella. Amén. Jesucristo es Dios encarnado, eterno también, sin principio y sin fin, autoexistente, omnisciente, omnipresente y todopoderoso. Lo dice en Juan 17:5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar de entre de las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son, ¿desde cuándo dice? Desde el principio de los días de la eternidad. A ver, ¿me podría explicar qué quiere decir desde el principio de los días de la eternidad? ¿Quién podría explicármelo? No puedo, no se puede. ¿Por qué? Porque es algo inmensurable, algo grande que solo Dios nos, Él lo tiene en sí. Él es el principio y el final, el alfa y la omega. Fuera de Él no hay nada porque Él es eterno. Jesús es el yo soy. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, como lo dice Colosenses capítulo 1, versículo 15. Jesucristo no tiene principio de días y no tiene genealogía, ni padre ni madre, como lo dice Hebreos capítulo 7. Y quisiera que me acompañaran un poquito a esta parte de la Biblia. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es Rey de Paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Cuando estaba leyendo esta porción, quise averiguar un poquito, y hay dos que tres teólogos que dicen de que Melquisedec no es una teofanía de Jesucristo. Entonces, ¿cómo así? O sea, ¿quién más podría ser lo que está diciendo? Solo Dios. Todos tenemos un principio y todos van a tener un final. Entonces se me hizo irrelevante y le hablé a hermano Quique para preguntarle esto, pero no me contestó. Y me dijo, y dijeron de que le hablaran y le dijeran, si hay alguna pregunta, le hablaran. Pero bueno, Carmencita me ayudó y me mandó un mensaje del pastor David diciendo pues que sí, o sea que Jesús verdaderamente es, Melquisedec es una teofanía de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nadie más puede ser eterno, como lo dice aquí la palabra de Dios. Más adelante dice en el 16, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Jesús no puede ser destruido, Dios no puede ser destruido, porque Él es el Dios Todopoderoso. En el 24 dice, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, que no cambia. Por lo cual, dice el 25, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesucristo no tiene fin. Jesús es Dios. Jesús no nos quepa la menor duda de decir Jesucristo es Dios encarnado. Jesús vivió en la tierra, Jesús se hizo hombre. Y Él pues nos demostró por medio de sus designios que Él era Dios Todopoderoso. Dios, y aquí pues ya quiero hacer un poquito ya para nosotros, hermanos. Y volviendo a lo que leí al principio de la ignorancia, sea consciente o inconsciente, tenemos que sentirnos privilegiados, todos los que estamos aquí, sentirnos privilegiados de que Dios nos haya visto a nosotros, que haya puesto su mirada en nosotros, que Él haya dicho, Marquiño, yo te quiero salvar, ¿no? Hermano Enrique, yo te quiero salvar, hermano Joel, yo te quiero salvar. ¿Por qué? Porque es la soberanía, es la grandeza, le plació a Dios salvarnos. Le plació también a Él darnos a conocer todos estos misterios. Hermano, usted le dice a alguien todo esto de la eternidad, alguien que no conozca de Dios, alguien que no tenga el Espíritu Santo en su corazón, le pasa por aquí. Dice, ¿qué está hablando este? ¿Qué es eso? ¿El principio de qué? ¿El fin de cuándo? ¿Por qué? Porque la gente común, la gente que no tiene a Cristo en el corazón, no sabe. Pero nosotros tenemos un privilegio grande. Hace varios días, siempre con esta situación, yo le preguntaba a mis hijos en la mesa, comiendo, de que qué pensaban ellos del poder de Dios, ¿no? De su eternidad. ¿Qué pensaban ellos del hecho de que hemos sido escogidos en el amado? Y ellos me decían de que ellos entendían esta situación, que ellos comprendían. Y ellos me dijeron a mí, y estamos agradecidos por la iglesia porque nos enseñan cosas más profundas que solo de decir, if you lie, you go to hell. Si ustedes hacen esto, you don't go to heaven. Si ustedes hacen esto, no se van a ir al cielo. Sino que aquí se profundiza más en las escrituras. Esto, hermano, esto es carne. Esto es que tenemos que hacerlo nuestro todos los días. Conocer el carácter de Dios, cómo es Dios. Y le aseguro que si nosotros nos metiéramos más en las Sagradas Escrituras, si conociéramos, si escudriñáramos, así como los de Berea, que dice que escudriñaban para ver si era cierto todo lo que se les decía, hermanos, no tuviéramos necesidad de nada. No tuviéramos necesidad de consejería. No tendríamos tantos problemas de estrés, de ansiedad, de depresión. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios eterno que está ahí con nosotros. Y muchas veces se nos olvida que el Dios eterno, que está fuera del tiempo, no es capaz de ayudarnos en nuestras necesidades. No tenemos cómo pagar la renta y creemos que, híjole, ya se nos viene el mundo entero. Y Dios está desde el cielo, tranquilo, mi chavo, tranquilo, todo va a estar bien. Confía en mí, confía en mí, confía en mi poder, confía. Yo te tengo desde aquí, desde que naciste, hasta el día que te voy a llamar a mi presencia. Todas las cosas yo las conozco y todo tiene su sentido. Todo tiene su lugar. Yo sé cuándo y cómo y a qué horas. Entonces, Dios en su grande misericordia nos comparte un poco de su naturaleza eterna. El hombre, por ser un ser creado y finito, no puede entender plenamente a Dios. A mí me dieron 40 minutos para decir esto. Han habido miles y miles de años, cientos de gentes tratando de descubrir eso, pero es imposible. Nadie lo va a entender al 100%. ¿Por qué? Porque si lo llegáramos a entender, entonces ya Dios deja de ser Dios, como lo puse más adelante. Si pudiéramos comprender 100% a Dios, Él dejaría de ser Dios. Su eternidad es insondable para el hombre y aún así quiere que pensemos en su eternidad. Mire qué maravilloso. Dios dice, le voy a dar una probadita a la gente para que vean el Dios grande que ellos tienen, el Dios grande que ellos alaban y adoran. Toda la creación da testimonio del eterno poder de Dios. Las estaciones, los astros, las lumbreras. Ahorita que estuvimos en Grecia, hermanos, qué barbaridad. Qué barbaridad. Uno cuando, y la palabra de Dios, Romanos 1:20 creo que lo dice, que la creación es la que da a entender, la que nos da a nosotros en nuestro interior, nos dice, I'm here, yo soy Dios, yo hice todo esto. Como estaban leyendo el domingo en la noche de Job, ¿dónde estabas tú cuando hice esto, cuando hice lo otro? ¿Dónde estabas tú cuando le puse el límite al mar? Y hermano, cuando estuve en Grecia, my goodness, good gracious, qué barbaridad. Pues uno ve la belleza, uno ve la grandeza de Dios y dice, Señor, no soy nada, la mera verdad, no soy nada. ¿Quién soy yo de verdad? ¿Quién soy yo para que tú hayas puesto tus ojos en mí? Esta creación tan bella que has puesto, todo lo que yo puedo ver, eso es lo que le da a mi espíritu, lo que le dice a mi espíritu, estoy vivo. La gente dice, es que todo viene por evolución, las cosas se hicieron de un Big Bang. No way. Nada puede ser de un Big Bang. Y una cosa bien cierta, hay un ejemplo bien cierto que ponen, un watchmaker, un relojero. Un reloj no se va a hacer solito. Los buenos relojes, las masterpieces, los que son caros, el escultor, el watchmaker, lo tiene que hacer despacito. Lo tiene que ir perfeccionando. Si ve un error, lo va corrigiendo. ¿Por qué? Porque él sabe lo que quiere hacer. Algo bien sencillo, un alfarero. Un pedazo de barro, un pedazo de lodo, no se va a hacer una vasija bonita, sino que el alfarero tiene que irle metiendo los deditos, tiene que ir así, no me gusta, lo vuelve a aplastar y vuelve a hacer otro. De igual manera la creación. Dios está vivo, Dios es eterno, Él ha creado todo lo que nosotros tenemos. Y de verdad, hermanos, es un privilegio santo el que nosotros tenemos de poderle decir, Abba Padre. De verdad, es un privilegio que todos tenemos y estos atributos deberían de darnos a entender eso. La eternidad de Dios nos enseña que somos insignificantes, somos cortos de días. El libro de Job, en el capítulo 7 y en el 14, si no mal me equivoco, dice... ¿no es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra y sus días como los días del jornalero? Como el siervo suspira por la sombra y como el jornalero espera el reposo de su trabajo. Así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable, y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor y fenecieron sin esperanza. El capítulo 14 también dice, El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Sobre este, mire qué maravilloso, es que es palabra de Dios. Cuando uno se mete en la palabra de Dios, hermano, Dios le habla a uno. Dice el versículo 3, sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo. Mire qué maravilloso nuestro Dios. Él tiene misericordia de nosotros, hermano. Volvemos a lo mismo. Su eternidad, su grandeza nos tiene que decir, who the hell are you? You're nobody. De verdad, you're nobody. No somos nada, hermanos. La mera verdad, si nos ponemos delante de Dios, no, mejor ni digamos nada, porque no somos nada. Dice, ¿y quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Así es de que por más dieta que hagamos, por más que nos cuidemos, por más que esto, por más que allá, dice Dios, de aquí no pasas, mijo. ¿Por qué? Porque nuestros días están contados. Nuestros días, nuestra vida está en sus manos. Él es el Dios de la eternidad. ¿Qué? Él es el Dios de la eternidad. Dice que hoy estamos y mañana desaparecemos sin que quede memoria de nosotros. La eternidad de Dios nos debe hacer agradecidos porque Él nos escogió antes que el mundo fuese. Y quisiera que fuéramos a Efesios, por favor. Efesios capítulo 1. Yo sé que son muchos versículos, hermanos, pero si queremos conocer de carros, pues vamos al YouTube. Si queremos conocer de comida, pues tenemos que ir a los libros de receta. Si queremos conocer de Dios, tenemos que irnos a la palabra de Dios. ¿Okay? Efesios 1, 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Mire, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, nada más, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Qué belleza que el Dios de lo eterno, de la eternidad, Él está viéndonos a nosotros y dijo, I want to pick you. Yo quiero que seas mi hijo, yo quiero que vengas y me conozcas. Dice Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Los humanos somos los únicos que conocemos de la eternidad, porque Dios nos la ha puesto en nosotros. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Nosotros nada más, we just get a glimpse, se dice. Podemos nada más una probadita de lo que es la eternidad. Una probadita, ¿no? Eso es lo que Dios nos da. Ustedes nada más les estoy dando así polvito, pero ustedes no saben la grandeza, no saben 100% lo que significa la eternidad que Dios nos está guardando también a nosotros. No sé si se ve esto. Dice, Dios, porque es eterno, nos da la seguridad de la salvación eterna. ¿Qué? Si Dios no fuera eterno, hermano, no, pues aquí nada más, aquí se acaba la vida, nos entierran y ahí se acabó. Pero como Dios es eterno, Él también nos ha dado de esa inmortalidad, de esa eternidad. Él promete su presencia con nosotros hasta el fin del mundo, porque Dios no tiene fin. Todos los días de nuestra vida Dios va a estar con nosotros. El único Dios eterno nos da seguridad, seguridad en nuestro diario vivir. No temas, no desmayes, porque yo estoy contigo. Yo estoy contigo. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice Jesucristo. Entonces, porque Él es eterno. Seguridad en nuestras tribulaciones y angustias. Seguridad en que el día que cerremos nuestros ojos aquí en la tierra, Él ha preparado una morada eterna donde veremos su gloria por los siglos de los siglos. Amén. Para mí esa es la eternidad, hermano de Dios. Es grande, es inmensurable, y bendito sea el nombre del Señor porque nos ha llamado a ser sus hijos. Nos ha llamado para que moremos con Él para siempre, para que le veamos, para que nos gocemos en su real presencia. Gracias a Dios, hermanos. Y esa es otra cosa, permanezcamos en la palabra del Señor. Fíjese que, lastimosamente, uno de estos días, las redes sociales, Dios mío, qué veneno y qué, para tanto el que lo hace como el que lo ve. Uno de estos días vi una pareja que estuvieron aquí entre nosotros. Dios les hizo el milagro de rescatar su matrimonio. Dios les hizo el milagro muchas veces. Ya no están. Y estaban en una fiesta, estaban bailando, estaban haciendo su relajo y todo. Y estaban una familia, amigos de ellos, y nosotros una vez les hablamos de Cristo a ellos. Pero hermanos, no importa qué tanto nosotros hablemos del Señor, si nuestro testimonio lo podemos echar a perder todo. Y yo creo que estas personas, únicamente por la gracia de Dios, a lo mejor nunca van a conocer de Él. Pero hermanos, permanezcamos, que seamos sostenidos siempre por su gracia y su misericordia, y que tengamos esa esperanza bendita que el día que nosotros pasemos de este mundo, vamos a recibir la gloria, vamos a recibir la vida eterna, que Dios nos la ha guardado para nosotros. Amén. Así es de que Dios bendiga esta palabra, que Dios bendiga esta iglesia, que Dios bendiga a cada uno de nosotros, y pues estudiemos la Biblia. Fíjese que uno en sus quehaceres y en esto y lo otro, que aquí, que salir y entrar, uno se le olvida la palabra de Dios. Pero a mí, una vez al año me toca predicar. Así es de que, pero cuando yo me toca predicar, me meto, me gusta ya, y yo siento que Dios me habla. Dios me habla y Dios me bendice. Y yo quiero hacer el compromiso, quiero hacer el ánimo hoy sí de meterme más de lleno y de estudiar más su palabra. Porque de verdad necesitamos, este es el alimento que nosotros necesitamos, conocer a Él, conocer su carácter, conocer sus atributos. Y cada atributo que viene, que vamos a estar estudiando, hermanos, póngale atención, haga notas y de verdad ame a Dios más porque Él se lo merece. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, te doy gracias, Señor Santo, por lo bueno que tú eres, Señor. Gracias, Señor bendito, por ti, Padre Celestial, porque tú nos has llamado, Señor, desde la fundación del mundo. Tú nos escogiste, Señor Santo. Tú nos has dado esa salvación eterna, Señor, esa salvación inmerecida. Tú eres grande, maravilloso, todopoderoso, eterno. Te bendecimos, te adoramos, Padre. Mientras vivamos aquí en esta tierra, Señor, permítenos, Padre, siempre estar a tus pies. No nos permita, Señor, que nos apartemos de tus caminos. Danos siempre ese deseo, ese amor por tu palabra, del aprender, Señor. No permita, Señor, que el enemigo nos ciegue, nos turbe, y que venga a robar, Padre Celestial, la semilla que en nuestro corazón ha sido plantada. Bendice, Señor, a nuestra iglesia amada. Bendice los ministerios, todas las veces, Señor, que se reúnen. Todos los cultos, Padre Celestial, todos los predicadores que vienen y exponen tu palabra, Señor. Nosotros nada más somos mensajeros de tu bendita palabra, Señor. Nosotros nada más venimos a hablar de ti, Señor, de lo grande que tú eres, de tus maravillas, de tus bondades, de las promesas, Señor, que tú tienes para tus hijos, Señor. Y que tu carácter, Padre Celestial, es fuerte, es grande, Señor. Y que tú abres, Señor, tus brazos a aquel que te busca con un corazón contrito, humillado, Señor. Padre, te doy gracias por cada familia aquí representada, los que nos están viendo en las redes sociales, Señor. Que estos mensajes, estos estudios, Señor, nos puedan ayudar a crecer más en nuestra mente, en nuestro diario vivir, que podamos asimilarte más a ti, Señor, que nuestra vida pueda reflejarte a ti, Señor. Perdona, Padre Celestial, todas nuestras ofensas, todos nuestros pecados, todas las veces, Señor, que por nuestras acciones no hacemos, no te honramos, no te glorificamos, sino que hacemos daño, hacemos mal. Creamos, Señor, barreras en las personas para que te puedan conocer, Señor. Edifícanos, Padre del cielo. Pedimos, Señor, por tu Santo Espíritu todos los días de nuestra vida, Señor Santo. Bendice a nuestros pastores, Señor. Bendice a nuestro hermano David. Bendice al pastor Emerson, Señor, a sus familias. Bendice a los diáconos, Padre Celestial, que todos podamos crecer y llegar a la plenitud, Señor, del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, gracias te damos, Padre Celestial, por este grupo de hermanos que hicieron el sacrificio, Señor, de estar aquí en tu casa, Padre del Cielo. Bendícenos, Señor, en tu santo nombre.
El predicador ha concluido su mensaje. Es el momento para que entregues tu corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí. Ahora te recibo como mi único y suficiente salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle que busque una iglesia donde pueda continuar creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Oeste, 49 Avenida, Vancouver, Canadá, o al teléfono con área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página web www.elredentor.com. Bendiciones.